Bienvenidos al tercer episodio de Spectro Podcast, programa de Gamer Focus donde cubrimos el espectro de los videojuegos y la cultura geek. Mi nombre es César Núñez y a mi lado está Francisco.
Hola a todos.
Está Kyota.
Hola, hola a todos.
Y el bien ponderado Mateo Spider-Boy.
Buenas, buenas, ¿cómo están?
En esta ocasión tenemos un nuevo tema para presentarles y damos inicio a Spectro Podcast. Muchos recordamos la infancia con lo que eran los juegos de Super Nintendo y en especial una compañía entre tantas compañías, aparte de Nintendo, aparte de Konami, aparte de Hudson, que es Capcom. Todos tenemos juegos favoritos de Capcom, tenemos juegos favoritos como Mega Man, tenemos Street Fighter, tenemos los juegos de Marvel, los juegos de Disney y los que llegaron después ya a las consolas de PlayStation como Resident Evil, lo que fue para PlayStation 2 Devil May Cry y una gran saga de juegos es lo que tiene Capcom y los ha presentado durante más de 3 décadas de videojuegos. La compañía pasó por una etapa donde los juegos de ellos empezaron a decaer un poco en popularidad, pero posteriormente se han levantado y actualmente gozan de nuevo de un reconocimiento mayor en la industria. Esto es lo que vamos a hablar el día de hoy sobre el renacer de Capcom y los nuevos juegos, entre ellos muchos de los que se presentaron en Gamescom 2018.
Bueno, lo primero que hay que decir es que, precisamente tal como dijiste, César, hubo un periodo en el que básicamente Capcom era sordo a las demandas de los fans. Había muchas propiedades intelectuales de Capcom muy queridas en ese entonces e incluso hoy en día que eran pedidas por los fans y decían ¿dónde está Mega Man? ¿Dónde está Devil May Cry? ¿Dónde está Resident Evil? Y en el mejor de los casos, pues a esas franquicias tomaban un rumbo que no era del agrado de los fanáticos, como fue el caso con Resident Evil a partir del 5, pero hemos visto como en los últimos años si Capcom ha estado más dispuesto a oír a los fanáticos y a darle específicamente lo que quieren. De hecho, recuerdo que no recuerdo cuándo fue que dijo Hideaki Itsuno, que es de hecho ahorita el que está produciendo el muy esperado Devil May Cry 5, que ahorita están más interesados en vender, en crear un juego que sea bien recibido a uno que sea un éxito comercial.
Lo que han hecho ellos con el paso del tiempo ha sido renovar sus juegos, ¿no? O sea, no se han quedado en lo clásico. Por ejemplo, Resident Evil ha cambiado su fórmula, pero drásticamente, a como nació.
Sí, digamos, la primera persona propuesta en Resident Evil 7 causó bastante incertidumbre al principio, pero al final resultó ser una propuesta bastante fructífera.
Y van a cambiar otra vez para Resident Evil 2 el remake.
No, y de hecho lo que pasa es que la ambientación del Resident 7 es la que hace sentir que uno se está jugando un Resident Evil, no como en Resident 6, que era todo lo contrario. Quisieron hacer un juego súper palomitero, pero terminó siendo un fracaso, no en ventas, porque el juego no vendió mal, pero sí con la fanaticada del juego de Capcom. Y con respecto a lo de Resident Evil 2, ellos quieren como, ya que tienen cómo hacer el ambiente, pues pienso que quieren es poner la tercera persona para darle precisamente gusto a la fanaticada que no queda tampoco del todo contenta con la primera persona. Y además que pues el ambiente en Resident 2 va a ser de pronto un poco más de acción que en lo que se vio en el 7, que era un poco más calmado, por así decir.
Es como esa fusión también del remaster del primer juego, pero ya con esa mecánica del séptimo juego. Ya es como esa también esa unión del pasado y lo más moderno.
A mí lo que me ha llamado la atención sobre este, no sé si llamarlo renacer de Capcom o algo así, es como la empresa ha tenido como una subida, pues, ejemplar, llamémosla así, en comparación a cómo había perdido fanáticos en los últimos años. Con lo que decía hace un rato Mateo de que si escuchaban a los fans en el sentido de que sí, vamos a sacar un nuevo Resident Evil, un nuevo Devil May Cry y un nuevo Mega Man, pero no eran los juegos que la gente esperaba, eran palomiteros, eran más como pensar en el bolsillo, sobre todo, o sea, como sacar plata al gamer, así lo veía uno. Yo recuerdo que hace unos 5 años, cuando explotó todo el tema de los juegos móviles, Capcom fue de los primeros que se metió, como se subía al bus de los juegos móviles y empezó a sacar todo juego móvil a lo chambón. Pero yo no sé en qué momento, qué juego, qué situación en Capcom, no sé si fue un tema de ventas, pero fue como ese click, ese punch, ese detalle que los dijo, oiga, no sé si decir volvamos a las raíces, porque pues tampoco, pero sí como pongámonos las pilas a hacer realmente lo que funciona con la comunidad, lo que quieren los gamers, y creo que eso se ha sucedido en los dos últimos años. No sé si antes de hablar de Resident Evil 7, que fue como ese juego que todo el mundo estuvo de acuerdo que fue un gran juego, algo que la gente no se esperaba que fuera tan bueno, ha sido todo el tema de los Monster Hunter. Yo creo que esa ha sido como la franquicia que fue calando de a poquitos desde PSP, sobre todo en Japón, luego llegó a Occidente más con 3DS, y Monster Hunter este año, el juego que salió para PlayStation 4, ha sido como el epítome de esta franquicia en Occidente, donde uno dice, wow, miren Capcom lo que está haciendo ahora, no me lo esperaba.
Ese caso de Monster Hunter es muy curioso porque sí, nació en consolas PlayStation, pero su paso a Nintendo, que fue un poco raro porque pasó a Wii, pasó a 3DS, a Wii U, ahora pues volvió otra vez como ya a Monster Hunter World, que ya es PC, PlayStation, todo eso. Le daba como su reconocimiento y le daba como el éxito a las consolas Nintendo también, ¿no? El hecho de ser portable, pues que 3DS tuvo más cogida que el PSP en su época.
Volviendo de pronto al tema de lo que decía Francisco de los juegos de celular, hace poco ellos también como que también desistieron mucho de ese campo porque sacaron el Super Puzzle Fighter de la plataforma Android, mataron servidores y todo, ese juego no les duró ni un año activo, lo sacaron casi que
al... Es un caso contrario a Konami, eso se puede comparar a Konami y a Capcom en ese aspecto. De Konami ha tenido un éxito pues arrasador en el campo móvil, ¿no?
y básicamente con solo un juego que es el de
Yu-Gi-Oh.
No, y lo que le digo, de hecho sí sirve la comparación.
Konami literalmente jugó sus cartas.
Sí,
creyó la carta en el corazón de las cartas.
La carta de Exodia. Decir,
de hecho sí sirve la comparación, César, porque Konami y Capcom tuvieron comportamientos muy similares a principios de esta década de los 2000, ellos mataron muchas de sus franquicias, dejaron de hacerlas, despidieron a personajes icónicos de cada una de sus franquicias como Iga de Konami o Inafune en la parte de la parte de Capcom, o cerraron Clover después del, entre comillas, digámoslo, fracaso que tuvo Okami, que ahora ya...
Permítame corregirle que el fracaso de Clover no fue por Okami, porque Okami obviamente no fue un éxito comercial estelar, pero se mantuvo bien. El juego que mató a Clover fue God Hand.
¿Al de Wii?
No, el de PlayStation 2.
Fue una sucesión de malos proyectos comercialmente hablando.
Correcto.
Claro, el Project Fight con Nintendo para el GameCube también fue un golpe duro.
Sí.
Creo que Beautiful Joe también era de Clover, no me acuerdo.
Sí, Beautiful Joe era de Clover. Pero Beautiful Joe fue en declive. El 1 y el 2 muy bien, el de 3DS más o menos, pero ya cuando hicieron el de DS, pero cuando hicieron, digamos, el de PSP, el que era como un Battle Royale que también salió en GameCube, que lo sacaron para muchas plataformas, ahí ya
no, ese no era como Super Smash Bros, como...
Sí, era como un uno de pelea, como Izuka, como Guilty Gear Izuka, más bien, yo lo diría.
Ok. Ese nunca lo jugué, yo solo jugué los dos primeros en Play 2.
No, yo jugué, sí, yo los jugué todos, pero el de PSP era malísimo.
Igual, Beautiful Joe también, que era parte del proyecto que salió, era un exclusivo temporal de GameCube, bueno, al comienzo era solo exclusivo de GameCube.
Los cinco grandes de Capcom.
Los cinco grandes, con Resident Evil 4, que pues después se expandió a las demás plataformas.
Eran Resident 4, Killer 7, era Product Number 03, era Beautiful Joe, y el otro se llamaba Phoenix algo, era como una especie de... era un Bullet Hell, ese fue el cancelado.
Ese proyecto tuvo un golpe muy fuerte en 2005 para Capcom y bueno, para Nintendo, claro, para GameCube. Pero yo creo que fue eso lo que también arrancó con el decaimiento de Clover Studio.
Sí, yo creo que el momento cumbre de Capcom, pues el momento cumbre no, el momento como que a Capcom lo volvió un mal jugador, llamémoslo así, una empresa que los gamers les empezaron a coger fastidio, fue en la anterior generación de consolas.
Indudablemente.
Cuando vieron como la cantidad de dinero que estaban perdiendo por todo esto de Clover, por todo esto que hablan, y empezaron a hacerlo como solo pensando en la billetera. Entonces ahí fue todo el tema del anterior Devil May Cry, que era occidental y que eran unas encuestas y de gustos, y al final tampoco fue lo que esperábamos, ni ellos ni nosotros, pienso. Y creo que lo único que sí se fueron a lo seguro fue como en los juegos de consola móvil, creo yo. Juegos como Phoenix Wright, juegos para DS, para PSP, creo que por ahí fue donde Capcom se mantuvo, llamémoslo así, estable, porque eran los juegos que requerían menos inversión, había menos pérdida cuando, en lugar que lanzar un AAA para Play 3 o Xbox 360.
Voy a setear un caso específico en el caso de Devil May Cry, que es el que en parte me da rabia, que fue en 2008-2009 que salió Devil May Cry 4, y Capcom esperaba que ese juego vendiera cifras de Call of Duty, por mínimo unos 5 millones de unidades. El juego terminó vendiendo 3 millones y medio, que es una muy buena cifra para un juego de nicho como lo es. Bueno, es entonces, bueno, no es tan nicho, pero no es un Call of Duty, por supuesto. Vendió muy bien. Y Capcom dijo, no, esto es un fracaso. Y de ahí se origina lo que es el reboot del DMC, que no gustó tanto a los fanáticos, tiene cositas buenas, cositas malas, incluso ahorita Hideaki Itsuno dijo, oh no, digamos yo cojo cositas de DMC, pero en general ese reboot fue un, ¿cómo decirlo? No fue la propuesta más adecuada para unos fanáticos que realmente ansían ver una nueva iteración de una franquicia tan amada.
A mí sinceramente me gustó ese juego en su momento, pues no era el juego que uno se esperaba, de hecho yo lo jugué porque estuvo gratis en PlayStation Plus en algún momento, pero lo disfruté.
A mí también no me disgustó el Dante May Cry, pero pues la jugabilidad, los combos, sí se sentía que no era el mismo equipo que hizo los anteriores, o no seguía la misma línea, porque el juego era bastante torpe en ese estilo y los combos no tenían como ese plus que sí se veía, sobre todo en el 3, que es el juego que más bien, o sea, que mejor logra eso.
El problema con Devil May Cry, DMC, el reboot, era, sí es un problema de las mecánicas, pero no es tanto así o no, que los combos sean malos, sino que DMC dividió las armas, los ataques en dos grupos, ataques pesados o demoníacos y ataques ligeros o ataques de ángel. Y básicamente, mientras que los ataques fuertes, los ataques demoníacos, eran inherentemente lentos, los de los ángeles eran rápidos y débiles. Y bueno, entonces uno diría, bueno, listo, y, o sea, supongo que eso es para garantizar una mejor garantizar que los usuarios puedan utilizar todas las armas en un mismo combo. El problema surge un problema cuando llegan unos enemigos de colores. Y entonces dicen, oh no, tienes que destruir a este enemigo con armas angelicales. A este otro lo tienes que derrotar con armas demoníacas. Y
sí, era muy loco.
Y el problema es cuando se metían a los dos. Entonces, por ejemplo, uno atravesaba al enemigo con el arma demoníaca y llegaba a tocar al demonio, que solo puede ser derrotado con armas angelicales, y rebotaba el arma y rompía completamente el momentum.
Dios, eso es grave, porque entonces si uno está teniendo un S o un SSS solo por un error de esos, le tira el combo a uno.
Eso es mal diseño, eso no es... eso ya...
Sí, eso fue cierto. Eso muchas veces como que la jugabilidad pues le dañaba a uno la emoción del momento cuando uno se emocionaba a hacer combos ahí.
Yo creo que, bueno, igual lo mencionaba Francisco hace un momento, yo creo que se le da muy duro a Capcom por lo que fue la séptima generación, y tienen toda la razón, en PlayStation 3 y en Xbox 360. Pero el apoyo de ellos a las consolas portátiles de Nintendo es lo que se le puede resaltar, ¿no? Lo que era, sí, 3DS. 3DS llegó con un juego de Street Fighter 5 en lanzamiento.
Que fue el que vendió primer, más de los
vendió, Street Fighter 4. Exacto, sí.
Street Fighter el 4, primer, Super Street Fighter 4, de hecho.
El primer Resident Evil Revelations nació para 3DS y después llegó a las consolas caseras, y era muy buen juego, todavía es una versión buena. Bueno, controlarlo en un 3DS es un poco complicado y difícil, pero es muy buen juego. Entonces, ese apoyo, aparte de los Phoenix Wright y Saturn, ese apoyo de Capcom a las portátiles de Nintendo, yo creo que es para resaltar, y pues no podemos pararle tan duro lo que fue la séptima generación, ¿no? Que todo el mundo no le gustó mucho en consolas caseras.
Sí, es cierto.
Es que juegos como Resident 5 o Resident 6, esos juegos son brutales para la franquicia, o sea, no. Sí.
Resident 6. Se me dice las mil y una ediciones de Street Fighter.
Claro.
No, porque eso... no son las mil y una ediciones.
No, son mil y una ediciones.
Pero eso ya es costumbre de la franquicia.
Pero, ¿cuántas ediciones hubo de Street Fighter 4? ¿Cuántas ediciones hubo? En comparación con las del 2 con las
demás.
Del
2 hubo hartas.
No, pero es que déjenme explicarles. Ahí sí es un tema totalmente diferente, porque es que cada versión viene con su cambio. O sea, con cambios que son imperceptibles para Francisco, pero no son imperceptibles para mí. Entonces,
no, mi pregunta es, que ¿esos cambios no se pueden hacer a través de un DLC, antes no, de una expansión?
Antes no, porque cuando usted tenía un... cuando era de cartucho o cuando era CPS... No,
hablo de Play 3.
Hablamos
de Xbox 360, de esa generación. Street Fighter 4.
Si vamos a hablar de Street Fighter 4, solo tuvo Street Fighter 4, Super Street Fighter 4, Street Fighter 4 Arcade Edition y Ultra Street Fighter 4. Lo que pasa es que, obviamente, el
más los DLCs que tuvo cada uno, ¿no?
No, eso ya se los estoy diciendo. Esos son los DLCs. El DLC lo que hacía era upgradear su versión del juego, pero usted podía comprar físicamente la versión si quería también, ¿sí? El único que no se dejó upgradear fue Street Fighter 4, que cuando cambió a Super sí fue un juego totalmente diferente, porque los cambios eran mayores, eran muy grandes. No solo el cambio era en el balance de los personajes, sino que también cambiaron el HUD, cambiaron el presentador, o sea, eran cambios demasiado fuertes como para...
O sea,
para
¿usted se sintió satisfecho que entre esos 4 juegos le sacaran aproximadamente $300 comprando lo básico?
No, yo nunca compré Arcade Edition ni Super. Digo, no Arcade Edition, no, sino Arcade Edition y Ultra. Yo no los compré. Yo lo que hice fue comprar el juego, el Super Street Fighter 4, y les hice el upgrade. Y los compré entre 60.
O sea, usted no compró el primer Street Fighter 4.
Yo compré, no, el, bueno, el primero me lo regalaron, pero pues...
No, pero pues es dinero, o sea.
Sí, pero sí. O sea, yo
compré. A alguien le salió.
De hecho, los tengo en Play 4, en Xbox 360 y en Steam. Entonces, pues, sí me siento satisfecho. Y con respecto, digamos, a lo otro, digamos, el modelo de negocio que ellos cambiaron en el 5, ellos quieren el modelo de negocio de League of Legends.
Quieren una plataforma estable que pueda actualizarse.
Ahí creo que ahí no los juzgo, porque ese modelo de negocio lo quiere todo mundo, o si no, pregúntenle a los señores de
Blizzard. No, y es una vaina súper rara, porque básicamente a uno le están dando... A diferencia del Street Fighter 4, que uno tenía que comparar propiamente los trajes, propiamente los personajes, en Street Fighter 5 uno puede conseguirlo simplemente jugando el juego. Y como que la gente no entiende eso, como que todavía no lo asimila y dice, no, malditos Capcom, malditos de Capcom avariciosos. Y uno dice, pero si puedes conseguir el traje y el personaje completamente gratis, no, son unos avariciosos.
Mi pregunta y es, ¿hay que jugar demasiado? O sea, como retomando un caso completamente fuera de lugar, pero era como con este de Star Wars Battlefront 2, que tocaba jugar absurdo para que realmente pudiera sacar algo, y tenían que pasar como yo no sé cuántos años de juego. ¿O si sí se puede jugar un jugador promedio, sacar los personajes así?
Tiene que...
En
sí,
Street
sí,
Fighter
se puede, se puede. Si usted hace Survivor, si hace los Battle Chance, si usted está pendiente de los eventos que hay en el juego, sí es posible que usted pueda comprar todos los personajes sin gastarse un peso. Yo conozco amigos que no se han gastado un centavo en Street Fighter y tienen todos los personajes. Obviamente, si no tienen todos los trajes, no tienen todos los escenarios, hay escenarios que van ligados a la compra de un paquete en específico, como los del Capcom Pro Tour, porque parte del dinero que ellos recaudan también lo utilizan para el pot del torneo. Pero hay trajes que se consiguen solo jugando, como el que ahorita anunciaron hace poco, que hicimos la noticia en Gamer Focus, el del personaje de juego
de Hunting Grounds para Kami.
Hunting Grounds.
Para sí, Kami, de hecho, que ese no le suene a muchos, el que sí les va a sonar a muchos es que ahorita todavía está disponible la última pieza del traje Rashid de Airman.
¿Airman?
De Mega Man, me refiero.
Y hay muchos trajes que hacen crossover, pero yo creo que, volviendo al tema de el hate o el odio a Capcom, eso es una campaña que han creado muchos youtubers, hispanohablantes, por no decirles españoles, que se lucran de el hate o de hablar mal de algo para incrementar sus visitas. Eso es lo que yo pienso, porque ya es solo... Son solo loritos que repiten lo mismo y creo.
Pero
que
usted
ya...
se refiere puntualmente al caso de Street Fighter 5, ¿no? Estamos sí, hablando del caso puntual, no, sí, no de general caso, de todo no, Capcom, porque Capcom no es un ángel, y Capcom lo que hablábamos en este podcast, tuvo una época en la que realmente no dio pie con bola, no funcionó lo que estaban haciendo, y a excepción de su negocio en el mercado de consolas portátiles, sus juegos triple A más fuertes no funcionaron y fueron como 5 o 6 años.
Los únicos ahí más o menos destacables serían Dead Rising y los primeros dos Lost Planet.
Ya dejando a un lado un poquito lo que es Street Fighter y tomando lo que es el personaje de los personajes más populares de Capcom, el bombardero azul de Mega Man. Recuerdo mucho cuando salió en WiiWare por allá en 2010, Mega Man 9 y 10 con su aspecto de 8-bit, que fue como otro resurgimiento pero retro para la franquicia. Pero ya viene es lo que es Mega Man 11, ¿no? Ya el otro año es que sale, no recuerdo.
No, sale este año.
Ah, este año. Entonces, Mega Man 11 yo creo que es esa oportunidad. La oportunidad para también como que, hombre, ya él en lo que se merece a Mega Man, que pues es de los más importantes y Kyota ahí lo sabe más que nosotros. ¿Y qué tal se ve ese 11 entonces?
Bueno, yo alcancé a jugar el 11 N3. Comento que fue una fila endemoniadamente larga. Fueron como creo que 2 horas.
Sí, tres. Bueno, por lo menos bueno, pude jugar ese y Resident Evil, que no se pudo entonces.
No, bueno, sí. Porque el de Resident Evil tenía una fila para la fila. Sí. Eso.
A mí me sacaron de la fila para Resident Evil.
Sí, eso fue como en E3. Mateo, César, vayan a primera hora a hacer la fila para Resident Evil. Ya había fila.
Sí, entonces,
pero bueno.
Ay, pero puedo jugar el 11, pero media hora, ¿cuánto puedo jugar de ese?
No, eso básicamente era jugar hasta que uno se le acaben las vidas.
¿Y cuántas vidas?
Entonces, si uno quería ser un bastardo, uno podía tardarse lo que uno quisiera.
Okay. ¿Qué tal la dificultad?
La dificultad es típica Mega Man clásico, difícil, digamos, saltos muy precisos. Pero a diferencia de anteriores juegos, se distingue por la adición de dos nuevas mecánicas, que son el sistema de doble engranaje, que está compuesto por el engranaje de tiempo y el engranaje de poder. Como uno puede suponer, el engranaje de tiempo lo que hace es alentar el tiempo. Y es una de las mecánica muy bien implementada dentro del juego, digamos, dentro no solamente en lo que son los enfrentamientos contra enemigos, sino en el uso de las plataformas. Porque específicamente en el nivel que pusieron en E3 había una parte en la que caían escombros y uno podía alentar el tiempo para utilizar esos escombros como plataformas y subir.
Como en Braid, este juego independiente donde uno devolvía el tiempo también y formaba sus plataformas y todo eso.
Más o menos. Luego está la otra mecánica, que es el engranaje de poder, que como comenté en mis primeras impresiones no está tan bien implementado. No esté bien implementado, sino que no se incentiva su uso. Entonces la mayoría del tiempo y la mayoría de personas que estuve viendo se limitan a utilizar el engranaje de tiempo. Pero ahí toca ver cómo son los demás niveles de este Mega Man 11 y si incentivan el uso de esta mecánica. Pero por el momento, en cuestión a presentación y en cuestión a mecánicas, jugabilidad, se ve bastante
bien. ¿Será que sí se aparta de la mala fama de Magdy Number 9?
Sí.
Porque ese de pronto
sí, sin lugar a dudas, visualmente es mucho más atractivo que Magdy Number 9.
Una pregunta, Mateo, con respecto al juego, usted que tuvo la oportunidad de probarlo. Como se ve, o sea, se ve que es Mega Man clásico porque hay más plataformeo que acción, que es lo que diferencia del Mega Man clásico al X. El X es más acción que plataformeo, por así decirlo.
Sí, eso es verdad.
Pero yo veo que este juego es más rápido que un Mega Man normal y quiero preguntarle hasta dónde afecta que el personaje sea pequeño. ¿Hasta dónde afecta que el personaje Mega Man sea pequeño y el entorno muy grande? O sea, eso de pronto sí es algo que me molesta cuando yo veo gameplays del juego.
Bueno, no creo que afecte, porque es una decisión consciente en el sentido de que hay enemigos muy grandes. Por ejemplo, en el demo de 3, era el nivel de Buildman, que... no tiene exactamente una segunda fase, sino que puede transformarse en un monstruo gigante. Y yo creo que es más bien para adaptarse a eso, como el hecho de que este Mega Man va a tener los enemigos más enormes de la saga clásica. Yo diría que es eso, pero no estoy del todo seguro.
Bueno, algo que también hay que agregar para matar el tema de Mega Man es que pues, a la colección de Mega Man le ha ido muy bien, a la de Mega Man X le ha ido muy bien en casi todas las plataformas. Entonces, ojalá el nuevo Capcom, Shin Capcom, le dé amor a Mega Man, X, y podamos ver un X9 pronto. Pero yo creo que eso también está muy ligado del éxito.
Sí, eso
que
depende
tenga el 11
totalmente del éxito del 11. Y, pero bueno, por lo menos Capcom está haciendo su trabajo. Y hace poco comparamos a Capcom con Konami. En ese aspecto también tienen una ruta muy diferente. Y Capcom sí está resucitando todas esas vieja guardia para ver cómo se levanta con la actual generación, ¿no? Bueno, los proyectos que tengan. De hecho, hay un remaster de Killer 7 también en camino, que es de esas obras clásicas.
Capcom creo que no ha metido mucho la mano ahí, hay como una vaina gris ahí porque es como un proyecto aparte, no, o sea, no tiene
como que lo soltó, ¿cierto? Exacto, se lo soltó toda una gente y hagan con eso lo que quieran.
Exacto, ellos soltaron el juego porque si usted ve el video del anuncio,
ahí eso aparece en Kadokawa y otra compañía.
No aparece lo de Capcom, ni digamos sitios de prensa de Capcom, nada siguieron la noticia. Eso es como soltamos la franquicia porque pues no les interesa a ellos. Y es que es verdad, o sea, pienso yo que sí, ese juego sí,
son los clásicos de Capcom, un poco oscuros, pero si son los clásicos de Capcom, es como si hicieran un nuevo Ghosts and Goblins, me imagino, también sería la locura. No lo veo en el proyecto, pero pues.
No,
ya se cansaron de explotarlo en juegos móviles, en versiones móviles.
Es muchísimo más nicho que Ghosts and Goblins. Claro. Yo creo que eso puede ir hasta más allá del nicho que mi nicho pasado de Super Robots.
Y Monster Hunter. Entonces, hablando de Monster Hunter, vean que hace poquito en el primer episodio de Spectro Podcast hablamos de Super Smash Bros. Ultimate. Ahí van a aparecer Rathalos de Monster Hunter. Ya tiene presencia en Smash y eso es importante porque pues después de los Amiibo, es algo para destacar de Capcom, ¿no? Se va metiendo poco a poco. Tiene a Mega Man como luchador principal jugable.
Sí, y creo que Monster Hunter es la franquicia o la serie de juegos, como la quiera llamar, como moderna de Capcom que ha sobresalido más que las otras. No sé si haya otra, no me acuerdo de otra franquicia moderna que esté como tan fuerte de Capcom, un proyecto nuevo.
Nuevas IPs de Capcom en este milenio han sido...
Estos últimos 10 años, llamémoslo así.
Digamos milenios, o sea, los 17, 18 Phoenix. Años, en esos últimos 18 años. Nuevas IPs de Capcom que peguen...
Dead
Rising, Phoenix Wright, Monster Hunter.
Bueno, y si vamos a contar 17, también ahí tocaría meter Devil May Cry.
Bueno, sí, sí.
No, yo creo que yo hablo de los últimos 10 años, de las últimas...
Los últimos 10 años sí sería Dead Rising. 60. Los Planet.
No, pero Los Planet murió.
No, sí.
Oye, murió. Los Planet era un muy buen juego. Es lo que me parece, o sea, que debería volver a salir algo.
Los Planet 1 es muy bueno, pero lo que es el 2 y el 3, eso fue una picada hacia el suelo increíble.
Es lo mismo que le pasó al Resident Evil 6, que uno dice, pues pucha, el Resident Evil se parte de lo malo que es, pero eso igual no les impidió sacar un Resident Evil 7.
Algo que le admira Capcom es también, aparte de haber sido el distribuidor de Shantae, del primer Shantae, lo desarrolló WayForward, pero ellos lo distribuyeron a nivel mundial. Yo lo que le admira a Capcom y le agradezca enormemente, y la gente no se espera eso de Capcom, es que haya sido el desarrollador de 3 juegos de Zelda. Especialmente los Oracle of Age, Oracle of Seasons y Minish Cap para Game Boy Advance, los primeros para Game Boy Color. Esa parte de Capcom es la que no he vuelto a ver y no creo que la vuelva a ver porque son unos juegos muy, muy buenos, pero pues pasaron
como
Breath of Fire, el RPG, que pues el último, sí, el de Super Nintendo, que ya el último fue para Advance el remaster, pero pues
de hecho ese lo jugué, un remaster también para PSP, ahora sí, que me acuerdo del Breath of Fire 3,
pero se quedó quieta esa franquicia y lo que
de hecho todos los RPGs,
sí, lo que hicieron también, lo de Zelda, los RPGs, todo se quedó ya en el pasado, pero lo que hicieron fue muy bueno y uno dice, hombre, ¿por qué no retomar esa línea? Y pues Nintendo, que tiene también su poder ahí con Switch actualmente, y sería inteligente, pero pues no lo van a hacer, son sueños de fanático de Zelda que no van a ocurrir, ¿no?
Hay otro juego de Capcom que recién me acordé ahora que estamos hablando así de juegos RPG, y es Dragon's Dogma, no sé si alguno jugó,
sí, Dragon's Dogma,
este juego
acción
que
RPG.
Fue básicamente pues Dragon's Dogma yo lo vi cuando salió como un Monster Hunter con historia. porque cuando Monster Hunter era pues supremamente popular en Japón, era ese juego de PSP donde lo único era su quest de ir a cazar monstruos, literal, conseguir piezas y armarse un mejor traje. El juego no era más allá, digamos que la historia iba ya a eso de las 500 horas de juego para poder llegar a los monstruos más poderosos.
Fue como la fundación de Monster Hunter, ¿no? Las bases de Monster Hunter.
Sí, eso es Monster Hunter básicamente 1, 2, y creo que incluso alcanzó a salir uno en Play 3, si no me equivoco, pero no llegó a Occidente. Pero ya ellos dijeron...
No, creo que no llegó, creo que Monster Hunter se saltó.
No lo tengo claro, entonces no lo digo. O no fue, si fue una versión básica primero en Play 4, no lo tengo claro, entonces no.
En Play 3 no salió, ellos solo es en Wii sí tuvo. Wii U sí tuvieron, 3DS.
Pero ellos dijeron, listo, necesitamos un juego con historia que tenga la jugabilidad de Monster Hunter, y sacaron ahí el Dragon's Dogma, que para mi gusto fue un muy buen juego. Por ahí después salió una versión con el DLC que se llamaba Dark Arisen, y sé que sacaron un juego online de Dragon Dogma, pero solo en Japón. Me gustaría volver a ver algo de este, me gustó mucho ese mundo.
De hecho hay otro, no sé si ustedes estuvieron más al tanto de noticias de Capcom. Hace unos años Yoshinori Ono, el productor de Street Fighter, él anunció una especie de RPG así más como de tilde occidental o como especie de Dark Souls que iba a salir free
Yoshinori
to play para...
RPG sí. me suena humo.
Exacto, no, sí, fue humo total porque estuvieron en la conferencia, hablaron y el juego lo olvidaron hasta este año que dijeron no, sí vamos a hacer el juego. Pero eso fue humo total y hubo video y todo.
Pero eso, que eso es a clase una.
No,
un spin-off, una nueva IP.
De Capcom como especie así de ambientación tipo Souls. O sea, obviamente el gameplay no lo pusieron, sino que pues la ambientación era muy parecida, pero era más como un RPG de acción.
Bueno, hablemos de los dos grandes lanzamientos que se avecinan en los pro. Uy, no, mentiras. El único que se avecina cerca es Resident Evil 2.
25 de enero, cumpleaños. De
sí,
Resident Evil 2. Yo creo que.
Resident Evil 2 Remake.
Remake. No hay un juego que yo creo que más espere sino este, porque, pues sí, es un favorito personal, pero la gente le tiene mucho cariño a este Resident Evil, al 2. Además de que el primer remake es bueno, pero el 2 tiene con Leon y con Claire, tiene su corazón en todos, ¿no?
Tiene ese encanto old school.
Sí, de hecho el Resident 2 es el juego que más nostalgia fax tiene de toda la saga de Resident Evil.
Ay, es justificado.
No, y no solo eso, sino que el remake ha sido como ese fantasma. El remake del Resident Evil 2 ha sido un fantasma constante en todas las conferencias de E3 y otras ferias de la industria de los videojuegos.
Y lo bueno es que Capcom le está dando la patada en la ingle a Square Enix, como que mire, nosotros no hablamos humo, dijimos que lo íbamos a hacer, nos quedamos callados y lo hicimos.
Es la competencia de los remakes, ¿no? Entre Final Fantasy VII y Resident Evil 2, yo creo.
Sí, no, y ese juego, y por lo mostrado, ese juego se ve muy, muy bueno y aprovechan demasiado su nuevo motor gráfico, el RE-Engine, dejan un lado el MT Framework, y hasta están utilizando en Devil May Cry este motor así hiperrealista.
Sí, es que de hecho esa fue la razón por la que se tardaron tanto, que ahí estaban diciendo no, o sea, que estábamos viendo cómo adaptar esta tecnología para hacer que luzca aún más realista.
Creo que lo que no hay que decir es que se tardaron, sino como la razón por la que lo anunciaron tan tarde de pronto. Pero yo prefiero que hagan estos anuncios y que de una vez me digan cuándo va a salir. Es mucho mejor a que me digan, mira, este es el juego y 10 años después lo verá a lo Kojima.
Claro, porque Square tiene la maña de anunciarlo y lo lanza 20 años después. O sea, siempre son así. Square tiene la maña de
anunciarlo. Y ponen un video en CGI.
Claro, y no tienen nada desarrollado. Entonces... ese es el problema, pero Capcom ahí sabe jugar las cartas y eso me gusta. De pronto es más silencioso y la gente lo critica también por eso, porque no mostraban nada en anteriores E3, pero ya con lo que se vio en E3 2018, hombre, ya ese juego tiene un público asegurado y bueno, hay que jugarlo, pero lo que se ve mantiene la esencia del Resident Evil 2, le quita pues lo que ya está desactualizado, la cámara de tanque y todo eso, le aumenta nuevas cosas porque no es el juego intacto, no es la fiel copia del juego de PlayStation. Le pone nuevas cosas y
de hecho está muy cambiado.
Sí, pero pues yo creo que es parte de la experiencia realista, porque si usted se pone a ver el clásico, tiene unas cositas que como que no tienen sentido para una comisaría de policía.
O sea, no, digamos, no refiero a eso porque los puzzles en la comisaría van a seguir y hasta de pronto
pero
van
no son
a,
iguales, no
van,
son
a
iguales.
Van a ver más, van a ver más.
Claro.
Pero lo que yo me refiero es, el último video que mostraron en durante Gamescom fue el encuentro de Sherry con Claire. En ese encuentro ya sale William Birkin transformado y hay una pelea contra él. Y además, el equipo, el director del juego hace poquito también habló que se basaron en Newt de la película Aliens para crear la personalidad de Sherry.
Sí, entonces, no, igual son cosas. Me preocupa que quiten el cocodrilo porque lo quieren quitar según lo que decían. Y eso, porque es que según eso no era muy ridículo para el juego en el nuevo estándar de Resident Evil 2. Cosa que pues sigue siendo ridícula con un pueblo infestado de zombies. Pero
igual, si se dan cuenta, los leaks que han salido, que salieron del juego, que yo hice una noticia sobre eso en Gamer Focus en enero. Esa noticia, muchos de esos leaks sí fueron reales.
Sí,
con
sí,
lo que
sí.
Mostraron en E3.
Lo que se ha mostrado. Hay muchos cambios y pues el producto final ya nos dará la razón o nos la quitará, pero se ha mantenido lo que se ha dicho. Se nota esa fusión, se nota la fusión entre Resident Evil 7 y el remake el anterior remake que ya pues fue de GameCube de hace 16 años, básicamente. Pero el Resident Evil 2, bueno, le apuesta a todo, a los nostálgicos y a los nuevos jugadores, es lo importante. No deja atrás a ninguno, sino que atrae nuevas audiencias y pues mantiene a las audiencias que venimos con el juego desde hace 20 años.
Bueno, para terminar lo de Resident, pienso que la combinación que tomaron ellos fue el gameplay de la saga Revelation con la ambientación que da el Resident Evil 7.
Bueno, pues eso habrá que verlo. Hablemos rápidamente, que nos queda poco tiempo, de el otro gran lanzamiento que se acerca de Capcom, Devil May Cry. ¿Cuándo es la fecha de lanzamiento? Se me escapa en este momento.
El 8 de marzo.
Sí, sale muy cerca, a mí me sorprende eso, que está muy cerca, hay 2 meses de distancia.
Es que esos títulos fueron desarrollados paralelamente.
No, sí, pero igual es que están saliendo demasiado cerca para los fans, es menos de 2 meses.
Pero es que también el
público... El público es, bueno, el es mismo, que sinceramente.
Depende. Yo pienso que generalmente...
Es más joven el de Devil May Cry.
Sí, mucho más joven.
Pero es más joven porque piense que la gente asocia Resident Evil con las películas también, entonces no piense que este Resident Evil es para old school, porque esa es la decepción.
Eso es verdad.
Devil May Cry, en este 5, yo no jugué mucho, los jugué muy poco, sobre todo el 4, que creo que fue, jugué incluso más el DMC, como decía antes. ¿Cómo lo ven ustedes, que sé que lo han jugado más? ¿Sí creen que esté a las expectativas de los ancianos jugadores de la serie?
Yo creería que sí, porque, bueno, pues es una cosa ver y otra cosa es como tal jugarlo. Pero se han revelado varios datos en materia de jugabilidad.
No, y se vio gameplay, ¿no?
Y se vio gameplay en Gamescom. Específicamente lo que se mostró fue de Nero, que para los que no sepan, fue introducido en Devil May Cry 4. Y es un personaje que, si bien a primera vista puede parecer un clon de antes, tiene unas mecánicas de juego completamente distintas.
Dicen que van a haber 3 personajes, ¿no? Jugables distintos, sí. 3 opciones.
No se ha revelado el tercero, digo, se sabe que sí, que va a estar Nero, va a estar Dante y otro que por ahora se llama Virgil.
¿Virgil?
No, ya francamente dudo que sea Virgil. Virgil obviamente va a aparecer, eso es súper obvio, porque no simplemente por el primer tráiler, que varias personas como que ya lo han deconstruido y han dicho sí, ese es Virgil, sino porque también Capcom ha dicho este es el episodio final de la saga de los hijos de Sparta. Entonces yo creo que esta va a ser la última entrega en la que vamos a ver a Dante como protagonista principal. Y sí,
el eslabón perdido de la saga de Devil May Cry, en palabras de Konami.
¿De Kojima?
Ah, Bill. Sí.
Es una referencia de Metal Gear.
Venom, te odio.
El médico.
Sale Venom, sale Punish Dante.
Keep you waiting, huh?
Punish Dante.
¿Qué le preocupa a usted de este juego, Mateo? Lo siento medio escéptico.
No lo quiere.
Es que estos son juegos que la sensación, el cómo se siente, es supremamente importante. Porque no hay discusión alguna de que el juego sea espectacular. No hay excepción alguna de que están apelando como a los verdaderos fanáticos de la franquicia con el regreso de todos estos personajes. Pero esta es una cosa que sí toca jugarla sí o sí. pero guiándome a partir de lo que se ha mostrado, Nero va a ser un personaje completamente distinto a lo visto en Devil May Cry 4. Va a tener unos diferentes brazos, cada uno con sus propias habilidades. Va a tener 8 brazos y como la forma de intercalarlos no va a ser como similar a los estilos que tenía Dante en Devil May Cry 4, que con el simplemente presionar un botón cambia de estilo, sino que aquí cambia, tiene que destruir su brazo y cambiarlo aleatoriamente el siguiente. Entonces el jugador tiene que adaptarse al estilo que le salió. En el caso de Dante no se sabe demasiado porque simplemente se le mostró que no va a poder utilizar una moto y va a poder desplazarse con esta. También va a poder convertirla en como una sierras en cada mano y se ve espectacular a nivel visual, pero no sabemos todavía qué novedades en materia de jugabilidad tendrá Dante, aunque Itsuno dijo que va a ser muy similar al Dante de Devil May Cry 3, lo cual no me mata tanto porque yo sinceramente prefiero mucho más el de Devil May Cry 4 porque era, cómo decirlo, como la caja completa de herramientas. Porque mientras que en Devil May Cry 3 uno tenía que limitarse a un estilo, en Devil May Cry 4 uno podía atacar, defender, esquivar. Y si a uno lo golpeaban, era culpa de uno, que uno realmente no sabía manejar todas esas herramientas a su disposición.
Yo la verdad sí prefiero al Dante viejo con su Alastor en la espalda y nada más.
¿El del Devil May Cry 1?
El 1 o el 3.
Pues sí. Tiene Alastor, el 3 tiene Alastor al final.
A mí lo que sí me ha gustado es la dirección de arte de este Devil May Cry, la verdad. Como me lo han vendido, sin ser un fan de la franquicia, sino otro gamer más que ha visto los trailers y el gameplay. Por el diseño, incluso los personajes y cómo están contando la historia para un outsider o algo así, alguien desconocido, alguien que no conozca mucho, me parece un juego muy, muy interesante y sobre todo divertido.
Y es chévere que diga eso porque el juego tiene una carga de lore, de historia bastante fuerte. Digamos, los que siguen la saga ya...
Sí, eso lo sé. Eso es de los bloqueos que uno tiene a veces con ese tipo de juegos.
Con Mateo veníamos hablando también que podía ser de pronto una continuación directa del 2, que era el que estaba como fuera del canon hasta el momento y ya le lanzaron el rayo canonizador. Entonces ya dijeron... hace 2 días, 3 días dijeron que sí, el juego sigue la línea de sucesión y va directamente después del 2 y por eso vemos a Dante en una moto, que es al final del 2 Dante queda escapando del infierno, si no estoy mal, hace mucho lo jugué en una moto precisamente. Y además volviendo al tema de B, a B lo nombran en los mangas, las novelas que hay de Devil May Cry, donde Dante le cede a Nero la señal y el nombre de la agencia de cazademonios. Ahí nombran a B, por eso es que dicen que sí, B es Virgil.
Yo, franca, es que yo lo dudo porque, según lo que ha mostrado ahí de arte, que en el arte oficial ya muestran como tal los 3 personajes, y uno puede identificar claramente a Nero y a Dante, pero a B es un poco distinto porque no simplemente no tiene el típico atuendo de Virgil, sino que ya se sabe que tiene pelo negro. Entonces ahí uno ya, a menos de que sea una reencarnación ahí, cuerpo nuevo, quién sabe. Pero igualmente, si eso ya la franquicia de Devil May Cry ya es un, si uno realmente no sabe, es una confusión tenaz. Entonces ahí les recuerdo. Cronológicamente es Devil May Cry 3, Devil May Cry 1, Devil May Cry 4, Devil May Cry 2 y luego Devil May Cry 5.
Ahí le agrego algo. Cronológicamente es primero el anime.
No, el anime. Recuerde que el anime es cuando ya tiene la agencia.
Creo que eso queda para un artículo en Gamer Focus más adelante. Y ya para cerrar mi acostumbrada pregunta incómoda y ahí de sorpresa. Rápidamente, ¿cuál es el juego favorito de cada uno de Capcom? El mío es Phoenix Wright, o mi serie de juegos favoritos.
Franquicia, entonces sí tendría que ser Devil May Cry, pero es que hay mucho que amar de lo que ofrece Capcom.
Resident Evil 2, obviamente.
Por mi lado, yo creo que tengo más juegos de Capcom que de cualquier otra compañía, sobre todo en Play 4 y en Switch, que en Switch tengo más juegos de Capcom que Nintendo, entonces de quedarme con una saga, estaría de pronto entre Mega Man y Street Fighter.
Con eso claro, ya pues esperemos lo mejor de lo que se viene de Resident Evil 2, de Devil May Cry 5, de Mega Man 11. Es un buen catálogo el que se viene para Capcom, un buen catálogo pasado, pero bueno, ya es como esa nueva gloria que se le da a la empresa oriental. Así que, como jugadores, esperamos lo mejor. Y ya con esto damos la despedida de este episodio número 3 de Spectro Podcast. Esperamos que lo hayan disfrutado, que escuchen los demás episodios y este episodio por Spotify, por Anchor, por Google Podcast y por todas las plataformas disponibles.
Entonces supongo que nos veremos en la próxima. ¡Chao!
Hasta la vista.
Nos estamos hablando o escuchando.
Esto es Spectro Podcast, programa de Gamer Focus. Cubrimos el espectro de los videojuegos y la cultura geek. Hasta la próxima.